Que siempre es accesible a que le podamos hacer una entrevista y sacarnos algunas dudas con respecto a temas que por ahí no los entendemos bien, que tienen referencia, por ejemplo, a la iglesia, es el padre Alberto Barros. Y lo hemos convocado acerca del tema que hablábamos hace un ratito. El título era que el Papa simplificó e hizo gratuito el trámite para anular el matrimonio. Y la pregunta en realidad es que nos hacíamos nosotros es en qué casos una persona puede pedir la nulidad del matrimonio por iglesia, ¿no? Porque el Papa incluso aclara en su resolución, si se quiere llamar así, que sigue estando firme el principio de que el matrimonio es indisoluble.
Exacto.
Entonces, ¿en qué momento se puede pedir la nulidad? Padre Barros, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, padre, ¿en qué situaciones una persona puede acudir a la iglesia y decir, mire, yo quiero pedir la nulidad de mi matrimonio?
No, está buena la pregunta para evitar confusiones, ¿no? A ver, la nulidad se refiere a las situaciones donde en realidad no se dio un matrimonio válido, por más que se haya hecho la celebración, haya estado los invitados, la fiesta, el cura, todo, pero a veces esas celebraciones pueden ser inválidas, que no haya habido verdadero matrimonio. ¿En qué casos? Cito algunos, por ejemplo, sí, la falta de libertad de alguno de los contrayentes. Si alguna persona llega a ese momento de la celebración del matrimonio con condicionamientos, sin plena y absoluta libertad, presionada de alguna manera para casarse, bueno, ese matrimonio es inválido. Uh-huh. Por ejemplo, otra causal de nulidad puede ser el desconocimiento de cosas importantes de la otra persona, que de haberlas sabido no se hubiera casado con esa persona. Por ejemplo, no sé, supongamos una persona que estuvo presa por haber matado 50 personas, claro, la novia no lo sabe, se casa y se entera después, y dice, uy, yo de haber sabido no me casaba. Bueno, esa puede ser también, llama ignorancia, perdonen los ejemplos burdos.
No, pero está bien, sirven porque son ejemplos, son ejemplos de lo de que pueden pasar de la vida, claro, real, digamos.
Y sobre todo la causal de nulidad que suele aparecer más actualmente es la de inmadurez. Es decir, la falta de capacidad o de madurez de una persona para asumir todos los compromisos que implica el matrimonio cristiano. Dicho de alguna manera más simple, cuando una persona se casa medio a las corridas sin saber bien lo que está haciendo, sin tener realmente claro lo que está haciendo, el paso que está dando.
O una persona, perdón padre, una persona que no está con sus facultades mentales al 100%,
también,
digo, ¿no?
Por supuesto. Sí, pero aun cuando uno pueda tener toda la normalidad psíquica más que clara, pero por ahí se toma las cosas. Pongo un caso, ¿no? Alguna vez que me pasó hace muchos años en otro lado, que yo, algunos chicos que vienen a casarse, y uno cuando vienen, por supuesto, uno les pregunta, hay una especie de entrevista, se hace un expediente matrimonial. Sí. Y cuando le pregunté, bueno, ¿y cuánto hace que están de novio? Y un mes. Y ya se quieren casar en 3 semanas. Le digo, pero chicos, ¿no les parece un poco rápido? No estamos segurísimos. Entonces uno dice, bueno, ¿será que se conocieron hace un mes? Por ahí sí, por ahí no, qué sé yo. Pero por ahí a mí me dio la impresión de que era una cosa muy arrebatada, que no había un conocimiento suficiente del uno del otro, una experiencia compartida más profunda. Bueno, a veces se dan esas cosas, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, después pasa el tiempo, se da una ruptura matrimonial, y bueno, por ahí esas personas que pueden tener alguna de estas causales, falta de libertad, falta de madurez, desconocimiento de temas graves con respecto a la otra persona con la que se casó, bueno, puede dar inicio a un trámite de nulidad que se comienza en el obispado. Y lo de Francisco me parece bárbaro porque en general eran trámites un poco engorrosos, ¿no? Un poco complicados y mucha gente que empezaba el trámite lo dejaba a mitad de camino.
Porque tardaba más que el divorcio legal antes del nuevo Código Civil.
Sí, teóricamente, según el Código de Derecho Canónico, no puede tardar más de un año.
Ajá.
Pero en la práctica tardaba mucho porque, bueno, se citaba a los contrayentes, y bueno, por ahí alguna de las partes no venía, bueno, se tenía que buscar testigos que avalaran que existía esa causal de nulidad, pero era una cosa muy muy compleja, ¿no? Y el tema económico, que para si bien estaba previsto que para las familias o algún contrayente que no pudiera hacerse cargo de los costos del trámite, se lo hiciera gratuitamente, pero en la práctica tampoco era tan así la cosa. Entonces, la verdad que me parece bárbaro lo de
¿Y era un costo importante, padre?
Y depende de los lugares, depende las situaciones. Yo, por ejemplo, yendo un poco para atrás, yo he casado gente que venía con una nulidad, porque una vez que se da una nulidad...
Está habilitado para casarse.
Exactamente, puede casarse. No es que se casa otra vez, la nulidad lo que dice es...
Que nunca se casó.
Nunca te casaste, exactamente. Acá nunca hubo un matrimonio válido, por esto y por esto, ajá, estás habilitado para casarte. Así que hay gente que ha hecho los trámites, le han dado la nulidad, se ha dado muchas veces, pero también hay gente que lo ha dejado por el camino por estos temas. Claro. Uno por lo largo, por lo engorroso, por el tema económico. Yo no sé exactamente el costo que tenía, pero era el pago de los abogados que se hacen cargo del trámite.
También se necesitaba de abogados.
Exactamente.
Como con la justicia, digamos.
Exactamente. Sí, es un trámite como si fuera... para hacerlo entendible para la gente que escucha, es como una especie de juicio eclesial, un juicio dentro de la iglesia, por, ajá, decir así, ¿no? Sí. Pero que también están todas las partes, está el que defiende al que pide la nulidad, el que dice, no, mira, esto no es así, y bueno, y hay un tribunal que termina dando el veredicto si hay una causal de nulidad o no. El problema que nosotros tenemos en muchos lugares es que en muchos obispados no existe lo que se llama el tribunal eclesiástico. Entonces había que ir a otro lugar.
Claro.
Hasta no hace mucho teníamos en Santa Fe, ahora en Corrientes. Pero entonces era todo un lío, ¿viste?
¿En Misiones todavía no se puede?
No, el tribunal que tenemos ahora para la región está en Corrientes. Así que se empieza a tramitar acá en el obispado. Por ejemplo, en Posadas, bueno, uno va al obispado, hay un sacerdote encargado del tema, que empieza con el trámite, pero después hay que mandar las cosas a Corrientes, bueno, ahí se encargan los abogados de todas esas cosas. Pues digo, tiene su cosa engorrosa, ¿no? Que a mucha gente la desalentaba, ¿no? Y por ahí, por las cosas que por ahí más de una vez me han contado, era clarísimo que su casamiento era inválido y era para darle una nulidad ya.
En el momento,
tal cual. Y por ahí hay gente que se le hacía muy muy difícil el trámite. Entonces creo que justamente como hoy en la iglesia hay una preocupación muy grande de que muchas personas que están separadas o vueltas a casar puedan regularizar estas situaciones, bueno, una de las formas es esto de acelerar los trámites de nulidad, hacerlos mucho más ágiles, más simples, por supuesto siempre y cuando exista una causal de nulidad
que lo merite. Una causal de nulidad no puede ser... un matrimonio que lleva unos años y se separa porque no se quieren más, porque se terminó el amor o porque hubo una infidelidad. Eso no es una causal de...
Las causales son anteriores al momento del casamiento.
Ah, está bien. Sí,
no problemas que vengan después, sino...
Ahí queda bien claro.
Porque justamente la nulidad lo que dice es acá no hubo realmente celebración del matrimonio, porque pasó esto y esto, pero siempre se refiere a la situación... anterior y de la celebración matrimonial como tal. Ahora, puede ser que un matrimonio recibió el sacramento de manera absolutamente válida y después con el tiempo aparecieron problemas, claro, pero que no tienen nada que ver con la situación al momento de la celebración. Eso ya es un tema distinto, ¿no?
Está bien. Bueno, y una persona que se casó y su pareja se murió.
Sí.
¿Esa persona se puede casar nuevamente por iglesia? Sí, ¿no es cierto?
Sí, claro, sí. Una persona que enviuda, es decir, el sacramento del matrimonio deja de tener validez en la medida en que uno de los cónyuges fallece o no está. Si pasa a un estado de viudez y una persona viuda puede volver a casarse, por supuesto, así con la más absoluta libertad, ¿no?
Bueno, padre, muchas gracias. Sabemos que tenía cosas que hacer y lo agarramos justo cuando estaba saliendo eso.
No hay ningún
problema. Así que le agradezco nuevamente el tiempo que nos ha brindado.
No, al contrario, gracias a ustedes por la preocupación y por la posibilidad de aclarar estas cosas.
Hasta luego.
Un abrazo.
Muchas chao, gracias. Chao. El padre Alberto Barros. ¿Quedó claro, Alejandra?
Sí, quedó clarísimo.
Cuestión?
Sí, sí.
Las posibilidades.